El próximo 25 de enero se van a cumplir 25 años del asesinato de José Luis Cabezas y tenemos a nuestro colega, a nuestro compañero, a nuestro amigo, el reportero gráfico. Está bien dicho, reportero gráfico. Bien, perfecto.
El que hace fotitos, decirle.
Porque hoy había dicho fotones, pero dije no, el reportero gráfico.
El que hace fotitos, el que hace fotones también. Le gusta mucho que le digan
esa palabra. Una vez leí que puso algo de los fotones y dije, no lo tengo que decir más. Sí. A nuestro compañero, colega y amigo Juan Tomes. Juan, bienvenido. Bueno, ya nos conoces a todos. Un gusto tenerte aquí nuevamente en el estudio.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, reportero gráfico, fotoperiodista.
Fotógrafo.
Fotógrafo, tira una fotito.
Asador. Gran asador también. Bueno, estamos aquí con Juan Tomes. Como bien lo decíamos, él es reportero gráfico aquí del diario Río Negro. De gran laburo, por lo general. Si viste fotos del hospital durante la pandemia, si viste fotos muy sentidas de momentos, básicamente que nos han tocado, bueno, la gran mayoría de las fotos han sido realizadas por esta voz que ustedes están escuchando aquí, señor Juan Tomes, hombre representante de ARGRA. ¿Qué significa ARGRA, Juan?
Asociación de Reporteros Gráficos. Ajá, ARGRA, ¿eh? Tiene ya el año que viene, o este año creo que cumplimos 80 años. Ajá. Sí, este año cumplimos 80 años. Es una asociación de reporteros gráficos y reporteras gráficas y reporteres gráfiques. Ajá. Porque estamos en un proceso de modernización en tema de vocablos y en tema de ayornarnos a los momentos en los que vivimos. Y bueno, este año nuestro centro, nuestro lema es el tema de no nos olvidemos de Cabezas. Nuevamente lo volvemos a tener porque se hacen el 25 de enero van a ser 25 años del asesinato. Uh-huh. Y lo que estamos queriendo recalcar es ver en qué situación se encuentra la memoria sobre José Luis Cabezas, porque sabemos muy bien que ya pasaron 25 años, que han habido generaciones, compañeros nuestros, que incluso que trabajan acá con nosotros en el diario, que cuando ellos nacieron ya había pasado lo de José Luis. Uh-huh. Y que capaz no fue un tema como estuvo tan presente como cuando yo era, bueno, en ese entonces ya tenía 20 y pico de años, no estaba en la fotografía, no estaba en el fotoperiodismo. Pero todos sabíamos más o menos qué había pasado con Cabezas.
Sí, era una época, estamos hablando hace 25 años atrás. Nosotros aquí con Daniela tenemos 22, no habíamos nacido.
No nos
acordábamos. Lo mismo que con el señor Juan Cucarese, no. Sí, recuerdo de 7, 8 años en aquella época. Y hay una frase que quedó grabada y que me acuerdo que nosotros en nuestra niñez, jugábamos mucho a no se olviden de Cabezas. Era una frase que había quedado y que se había impactado. Obviamente no entendíamos la magnitud de lo que pasaba, que por lo generalmente éramos chicos en esa época, pero había pegado fuerte el asesinato de Cabezas. ¿Qué pasó? Para contémosle a la gente qué fue lo que pasó con José Luis Cabezas y por qué su asesinato marcó también, creo que, un antes y un después a la hora, más que nada en el mundo de los reporteros gráficos.
José Luis muere, o sea, lo asesinan el 25 de enero en la madrugada en una cava cercana a Pinamar. Le pegan dos disparos en la cabeza y prenden fuego su auto, un Ford Fiesta. Él era miembro de un equipo de la revista Noticias que había ido a cubrir Pinamar. Uh-huh. El año anterior él había hecho una foto de Alfredo Llabrán. Alfredo Llabrán por ese entonces era el dueño de Ocasa, de Oca, era un poderoso del país al que incluso el ministro de Economía de aquel entonces, Domingo Felipe Cavallo, lo había indicado como que era el jefe de una de las mafias más grandes del país.
Sí, hay que recordar que Llabrán en esos momentos junto a los Yoma, que también eran parte de conexiones directas con el presidente de aquel entonces, Carlos Menem, eran testaferros del presidente en aquel momento, por lo menos era lo que se decía, y formaban parte de los grandes negociados oscuros que tuvo el menemismo durante aquellas épocas. Y obviamente la cara de Jabrán no se conocía. Era un nombre que estaba dando vueltas hasta que José Luis le saca la foto veraneando allí en
Pinamar.
En Pinamar.
Él incluso había dicho a Jabrán que sacarle una foto a él era pegarse un tiro en la cabeza. Uh-huh. Y era eso. O sea, imagínense, bueno, nosotros cuatro somos del periodismo. Uh-huh. Que no haya una foto, que no haya algo de alguien es como que...
Sí, en una época además que no había ni redes sociales, claro, ni nada. Era una incógnita.
Sí, sí, sí.
Y la foto de cabezas le puso cara a un nombre vinculado
al
a
poder.
Los negocios turbios, sí, al poder, a la impunidad. Turbia. Sí, tal cual.
Los que más o menos recordamos o vivimos durante la época de los 90, recordamos todo lo que era en esa época. O sea, era muy turbia.
Sí.
Así que bueno.
Fue también como... bueno, recuerdo otros asesinatos curiosos, no curiosos, dudosos sería, pero fue como un hito que efectivamente vino a demostrar la impunidad del poder, ¿no? Porque se habían ocurrido uh-huh. otras situaciones previas durante el menemismo, como por ejemplo la situación de Carlitos Jr., no me voy a acordar ahora del nombre, pero la muerte de Lourdes, la supuesta secretaria de uh-huh. uno de los Yoma, me parece que...
La explosión en Río Tercero también, que te venía para cubrir todo lo que eran las ventas de armas ilegales a Ecuador y Croacia.
Exacto, pero hasta ese momento no se había tocado el periodismo. Ya ahí cuando me parece que lo de cabeza fue como un quiebre definitivo que demostró la impunidad del poder, efectivamente, que hasta ese momento me parece que no se quería creer tampoco, uh-huh. ¿no?
Sí, en ese entonces el presidente de Argara se llamaba Osvaldo Baratucci, que falleció hace unos días, no hace un mes, y Osvaldo tuvo la fortaleza de ser quien se pusiera adelante en Argara de todo lo que fue la lucha por la pedido de justicia y todo, la investigación, y Argara se convirtió en la primera asociación civil que fue querellante en un juicio penal, que uh-huh. eso es algo que, uh-huh. que estuvo muy bueno porque se demostró para qué servía en sí la asociación.
Claro, la unidad también.
La unidad que se logró a partir de ahí, creo que hubo una refundación de Argara también. Nosotros habíamos empezado en el 81 con las muestras nacionales, pero ahí es como que empezó todo de una manera distinta. La justicia... Decimos que llegó en forma parcial porque sí se terminó descubriendo quiénes fueron los que mataron, los que asesinaron a cabezas. De ellos, hoy por hoy, nadie queda en cárcel, están todos en libertad. Que ahí es donde vemos la parte oscura, que bueno, porque fue muchas idas y vueltas, fueron muchas impugnaciones de penas y condenas, hasta que bueno, que ahora están todos en libertad. Lo único que ha quedado es la condena social, y por eso también venimos a reforzar un poco el mensaje de que no se olviden de cabezas. Él era padre, hacía poco había nacido su segunda hija, estaba casado, y era un trabajador como cualquiera, que solamente hizo su trabajo, y por eso fue que lo mataron. Entonces es importantísimo que no nos olvidemos de José Luis. Esperemos que nunca más suceda, pero no sabemos qué puede pasar en estos países, que muchas veces los poderosos ocultos son los que mandan realmente. Así que
bueno, la muerte de Jabrán también fue en un contexto de...
Jabrán fue algo muy muy loco, o sea, fue unos meses, no creo que llegó al año después que se... lo encuentran en una quinta, en un campo de él en Entre Ríos, y cuando lo van a detener se pega un escopetazo con una calibre 12 y nunca se vio, nunca hubo un registro de su cuerpo ni de nada. Y siempre, como decimos muchas veces, un año después,
20 de mayo de 1998.
No, entonces meses después.
Meses después.
Meses después, porque fue Lo de José Luis fue en el 98.
Estoy sacando. Qué malo para sacar cuenta. que estaba sacando cuenta no, a ver si ya se cumplían 25 años o no. Sí. Pero sí, justamente recuerdo y además que queda el mito de que finalmente Yabran en realidad no era, que no era el cuerpo, porque se había pegado un escopetazo en la cara.
Le habían dado una salida elegante, digamos, impune y elegante.
O sea, a ese nivel de el manejo del poder que tenía tanto, bueno, Yabran, Loyoma, Menem y demás, todo un negociado bastante, bastante turbio. Pero, ¿qué significó, Juan, más allá de todo, qué significó Cabezas como su gesta a partir de ese momento, ¿no? Porque también marca un antes y un después para el fotoperiodismo, en todos los sentidos. ¿Qué significó para vos como fotoperiodista, como reportero gráfico, la presencia, cuando uno dice Cabezas, ¿a qué te remite?
Para nosotros, Cabezas es el recordatorio diario de que nosotros somos constructores de memoria. O sea, y no es una palabra muy 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 fácil, por ahí es fácil de decirla, fácil de escribirla, pero la memoria encierra en sí muchas cosas. O sea, sos un constructor de un legado histórico de lo que venís realizando para nuestro país, para las futuras generaciones. Yo creo que Cabezas es ese como, no sé, como un permanente recordatorio de la responsabilidad que tenemos con nuestra profesión. Y además el compromiso que tenemos que tener. O sea, y que cualquier foto, hay una palabra, una frase muy muy sonsa que nos dicen cuando empezamos, que es que cualquier foto puede ir a tapa. A la tapa del diario. Obviamente eso está quedando. Hoy sería que cualquier foto puede terminar siendo la portada del diario. De la página.
Bien.
Entonces, es eso, es esa responsabilidad de que saber que aunque a vos te parezca una nota muy muy baja, muy básica, esa nota puede tener un impacto atrás mucho más grande del que nosotros vemos.
Bien, Juan, y ya para ir cerrando la nota, después de lo que, bueno, obviamente ya estamos cerca de terminar este bloque, pero quería consultarte, quería que nos comentes cuáles van a ser los actos que se van a estar realizando el próximo 25 de enero, como para refrescarle la memoria a la gente sobre qué fue lo que pasó con José Luis Cabezas.
Bueno, en la ciudad de Neuquén van a estar los actos en, donde siempre lo hacemos, en la plazoleta José Luis Cabezas, que queda ahí en Diagonal Alvear y Avenida Argentina. Ahí a las 9:30 nos vamos a juntar para...
9:30 de la noche.
De la mañana. 9:30 de la mañana nos vamos a juntar ahí. Y el mismo 25 a las 19 horas estamos por definir acá en Roca si va a ser en la Plaza San Martín o en la Plaza Belgrano.
En alguna de las dos.
19 horas.
Perfecto. Sí. ¿De qué va a constar los actos? ¿Qué se va a hacer? ¿Va a haber una proyección de algo o simplemente va a ser un acto en memoria para recordar a Cabezas?
Vamos a leer un comunicado que estamos realizando desde ARGRA. La idea es unificar junto con FATPREN, que es la Federación de Trabajadores de Prensa, aunar un comunicado por los 25 años y luego haremos algo que ya es común entre los reporteres, que es el tema de levantar las cámaras hacia el cielo y el gritar, no se olviden de el Cabezas presente
siempre. Buenísimo, Juan, muchísimas gracias por haberte tomado este ratito para venir a charlar con nosotros, para comentarnos cómo viene la mano con respecto a los actos en conmemoración, bueno, de este aniversario, un nuevo aniversario, un triste aniversario del asesinato, de José Luis Cabezas. Sí.
Una cosa más, ya que estamos en tiempos de redes sociales y todo eso, si tienen algún amigo, amigue, amiga, reportera, reportero gráfica, ese día no le digan feliz día. No es un feliz día para nosotros. Porque estamos recordando el asesinato de un compañero y la verdad que no.
No da.
Buenísimo, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Y obviamente volveremos a contar con tus servicios en alguna que otra ocasión para tenerte aquí en los estudios. Así pasaba, Juan José Tomes, él es el reportero gráfico aquí del diario Río Negro.